Estás escuchando las noticias como son.
Regresamos aquí en los estudios de Radio Martí. Les saluda nuevamente Amado Gil. Un grupo de más de 40 empresas y asociaciones de viaje y turismo de Estados Unidos instaron en una carta al presidente Donald Trump a no dar marcha atrás en el proceso de normalización de relaciones bilaterales entre Washington y La Habana, iniciado en 2014 por su antecesor Barack Obama. La demanda de viaje a Cuba se ha disparado, así dice la carta, ¿eh? La demanda de viaje a Cuba se ha disparado. Los viajeros estadounidenses son los mejores representantes de las creencias, ideas y valores de Estados Unidos. Lo dice Colin Laverty, presidente de Cuba Educational Travel, en una de las que es una de las organizaciones que está firmando esta carta, y lo hace en una nota de prensa que acompaña a la carta. Este señor Laverty remarcó que el gobierno de Trump debería poner a las empresas y viajes o viajeros en posición de competir con la influencia china, rusa y venezolana en Cuba. La carta insta a Trump a avanzar en la retirada de exigencias burocráticas para facilitar los viajes a la isla caribeña y contribuir a la expansión del sector privado en Cuba. Solamente para que tengan una idea los oyentes, en el año 2016 pasaron por la isla caribeña 284.937 estadounidenses. Ese número representa un 74% más que el año anterior. Ya tenemos en línea telefónica a Jorge Duany. Jorge Duany, director del Instituto de Investigaciones de Cuba de la Universidad Internacional de la Florida. Duany, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Cómo no, muchas gracias a ustedes.
Bueno, la carta. Vamos a, por lo menos desde tu punto de vista, en el momento en que llega, ¿cuál es el interés que tienen estas agencias, estos representantes de agencias de viaje y turismo en que Trump mantenga lo mismo? ¿Hay temor a que todo cambie?
Hay temor, y yo creo que en los últimos meses también ha habido mucho movimiento de parte de distintos sectores de la industria turística, precisamente para cabildear a favor de que se mantengan las sanciones, o mejor dicho, los cambios en las sanciones que se habían llevado a cabo durante la pasada administración. Evidentemente hay un interés económico, porque representa un mercado lucrativo para muchas de estas agencias de viajes y líneas de pasajeros, etcétera, uh-huh. los cruceros, todo lo que está relacionado con el turismo, y aquí están viendo en la apertura con Cuba una gran oportunidad económica.
Ahora, ¿tú consideras que la administración Trump por lo menos en la disposición, de acuerdo a como se ve ahora, sobre todo con este empuje grande, mover algo de lo que ha hecho Obama con respecto a los viajes, al turismo, a estas cuestiones?
Bueno, el hecho de que haya demorado tanto un anuncio sobre medidas concretas, ¿no? Desde enero hasta fines de mayo, donde estamos hablando ahora, sugiere que todavía la administración Trump no ha tomado determinaciones concretas sobre cómo va a proceder con Cuba. El anuncio a principios de este año de que la administración estaba revisando todas las órdenes ejecutivas del presidente Obama todavía no ha llegado a su fin, y en ese sentido parece que hay todavía un espacio para distintas opciones, ya sea revertir todas las acciones que tomó el presidente Obama, mantenerlas en vigor, o hacer una especie de ajuste en algunas de las medidas tomadas por el presidente anterior.
Ahora, hay una pregunta, Duany. Conoces muy bien cómo funciona la política estadounidense. Los empujes, el empuje de estos grupos es un empuje grande. Si uno se pone a sacar cuenta, y esto es algo que quizás es un ejercicio para muchos analistas de la situación cubana, el empuje de los que quieren algún tipo de relación económica, comercio con Cuba, es mayor del que, o por lo menos más fuerte del que no lo quiere, del que quiere revertirlo todo. Y cuando esto lo digo es porque dentro del propio Partido Republicano hay muchos empresarios, mucha gente que representa a estas empresas que quieren comercio con Cuba. Dentro del Partido Demócrata los hay, pero los hay también de manera independiente, que son empresarios per se, con gente con mucha influencia que están empujando hacia esta relación con Cuba. Viene de la administración Obama, los conocimos a todos, y también los vamos a tener ahora en la administración de Donald Trump. ¿Es difícil revertir, desde tu punto de vista, claro, es difícil revertir algo así?
Es difícil revertirlo, como ya el propio presidente Trump se ha dado cuenta con respecto a la reforma de salud, por ejemplo, en Estados Unidos, que ha sido sumamente complicado por poder echar hacia atrás todo el andamiaje burocrático y legal que se ha montado. Y del mismo modo, en los últimos 2 años y medio se habían tomado una serie de determinaciones que también va a ser difícil revocar en este momento. Y como tú acabas de mencionar, yo creo que lo difícil está en que hay intereses encontrados en ambos partidos. Hay sectores del Partido Republicano que quieren una mayor apertura, por ejemplo, los que representan a los estados del medio oeste de Estados Unidos que quieren exportar productos agrícolas, los arroceros, por ejemplo, que tienen un gran interés en ese mercado. Y por otra parte, hay un sector que se opone a una mayor liberalización del comercio, particularmente los sectores que representan a la comunidad cubanoamericana aquí en el sur de la Florida.
Pero en este sector no, generalmente no hay gran empuje económico. En el otro sector bipartidista hay grandes empujes económicos. Hay que recordar, Duani, y me rectifica si estoy equivocado, en épocas del presidente Bush se permitió comercio con Cuba, se le puso la cláusula de que había que pagar en efectivo y por adelantado, pero hubo que permitir comercio con Cuba ante el empuje de muchos sectores, como tú bien apuntas, sobre todo los granjeros, los del medio centro sur de los Estados Unidos o el centro de los Estados Unidos. O sea, incluso en época republicana, de gobierno republicano, se permitió, o por lo menos hubo que permitir, algún tipo de comercio con Cuba.
Correcto, y en ese momento Estados Unidos se convirtió en uno de los principales socios comerciales de Cuba, de los primeros 10, si no mal recuerdo, sobre todo en el sector agrícola y de medicinas, y esto aún manteniéndose el embargo porque el Congreso autorizó que se comerciara en estos apartados con la isla.
Hay una parte de lo que dice la nota de prensa, dice: los viajeros estadounidenses son los mejores representantes de las creencias, ideas y valores de Estados Unidos. Esto es justificando que cuando el estadounidense vaya a Cuba puede cambiar a ese pueblo, por lo menos dar una impresión distinta, etcétera. O sea, esta es la parte ideológica que justifica a estos empresarios. ¿Tú lo ves así?
La verdad es que el turismo a gran escala comenzó en Cuba después de haberse caído durante varios años después de la revolución, a principios de los 90, y desde entonces millones de canadienses, europeos, latinoamericanos y personas de otros países, incluyendo a muchos ciudadanos estadounidenses, han viajado a Cuba sin que eso represente realmente un cambio sustancial de actitudes o de valores, como menciona la nota. Me parece que esto está más bien un poco planteado desde el punto de vista de la justificación que el gobierno de Obama había ofrecido para levantar estas restricciones, que tenía que ver con el contacto pueblo a pueblo. Pero francamente, aquí todavía yo creo que los resultados no se han llevado a cabo como se esperaba.
¿Qué es lo más conveniente para Estados Unidos en este momento? Claro, en este momento está la administración de Trump. ¿Mantener, recortar, de acuerdo a tu punto de vista?
Me parece que algunas de las medidas que tomó el presidente Obama, como por ejemplo la última y la más controvertida, que fue la terminación de la política de pies secos, pies mojadas, le conviene a la administración Trump en el sentido de que es el discurso para controlar las fronteras, para limitar la migración indocumentada, y ahí me parece que se va a mantener tal y como está, es decir, que va a haber una continuidad entre la política de Obama y la política de Trump. Por otra parte, tampoco me parece que Estados Unidos tenga suficiente evidencia como para volver a colocar a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, que fue una de las primeras y las más importantes medidas tomadas bajo Obama. Pero todo lo que está en el medio, sobre todo lo que tiene que ver con viajes, con estas 12 categorías que permiten prácticamente a cualquier ciudadano americano viajar a Cuba con tal de marcar una cajita en el formulario, me parece que eso probablemente es lo que está en este momento bajo una revisión más exhaustiva.
¿Volverán otra vez en la época de que las restricciones a los propios cubanos para viajar a Cuba?
Bueno, esa es una de las posibilidades, ¿verdad? Pero difícilmente será en ese sector, yo creo, donde se concentren los nuevos cambios, si es que vienen en esa dirección. Me parece que más bien estarán concentrados en los que no son de origen cubano, que no tienen familia en Cuba y que por lo tanto más bien están viajando a Cuba por la curiosidad, por el hecho de que hay mucha nostalgia Y porque, como dicen muchos, quieren ver a Cuba antes de que cambie.
Hay una párrafo de la carta que dice: esperamos que la revisión de la política respecto a Cuba tenga en consideración las opiniones de una industria estadounidense que apoya 7,6 millones de empleos, la vasta mayoría de la opinión pública y el pueblo cubano por delante de unos pocos políticos en Washington. La correlación de fuerza, y cuando yo leo este párrafo lo leo a propósito para hablar de la correlación de fuerza. ¿Consideras tú que la correlación de fuerzas en cuanto a lo que es la política de Cuba ha cambiado a lo que vimos, por ejemplo, 10 años atrás?
Bueno, ha cambiado ciertamente en los últimos 2 a 3 años, es decir, durante los últimos dos años de la administración Obama, vimos una serie de sectores y de grupos que no habían estado, digamos, muy cerca de la Casa Blanca, que estuvieron cabildeando para que se realizaran estos cambios. Ahora, evidentemente, al dejar Obama la Casa Blanca, hay un grupo más conservador, que fueron los que habían sido, digamos, marginados en la última administración, uh-huh, que están otra vez ahora mismo en pugna con esos mismos sectores que ahora están escribiendo cartas como estas, ¿no? No hay duda de que la mayoría de la opinión pública en Estados Unidos, incluyendo la opinión pública cubanoamericana, favorece algún tipo de normalización con Cuba, favoreció el restablecimiento de relaciones diplomáticas, pero más allá de eso yo creo que todavía hay una buena cantidad de personas que tienen distintas opiniones y que no están de acuerdo con la rapidez con que se llevaron esos cambios y sobre todo con el carácter unilateral, según perciben, de estas concesiones que ha hecho Estados Unidos a Cuba.
Y con esto termino. Ustedes, sobre todo, han recibido ahí en FIU, en la Universidad de la Florida, han recibido, Internacional de la Florida, han recibido a muchos personas que vienen de Cuba, emprendedores, etcétera. ¿Realmente estos intercambios, esta relación, ayuda a estos emprendedores, a pesar de las restricciones del gobierno cubano, ayudan estos programas, estos viajes, este turismo, estas relaciones con Cuba, los ayudan?
Todo lo que sabemos acerca de estos intercambios culturales, educativos y académicos sugiere que sí, que a su regreso a Cuba, sobre todo en el caso de los pequeños empresarios, han podido aplicar estas técnicas y destrezas y conocimientos que adquirieron acá mientras estuvieron tomando cursos en la universidad.
Muy bien. Jorge Duany, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, tenerte.
¿Eh? Cómo no, a sus órdenes.
Gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, el presidente estadounidense Donald Trump, durante su viaje a Arabia Saudita, pues llamó a aislar a Irán, a cuyo gobierno acusó de alimentar los conflictos sectarios y del terrorismo. Esto, por supuesto, para gozo, dicen los analistas, para gozo de las monarquías sunitas del Golfo Arábigo, que, pues, por supuesto, lideradas por Arabia Saudita, que temen la influencia de su gran rival chiita. Esta cumbre o esta mini cumbre de gobiernos, sobre todo del mundo suní, allí se invitó, fue invitado el rey de Jordania, también Argelia, Níger, los mandatarios, Arabia Saudí, por supuesto, que estaba presente. En definitiva, yo creo que aquí el tema, y es lo que quiero tratar en este momento con mi invitado, que ya lo voy a presentar, es la relación de los chiitas y los sunitas en esta zona del mundo. Yo creo, y es mi impresión muy simple, no soy un conocedor de la zona, pero sin dudas, aquí son milenarias las guerras religiosas, culturales en esta época, que ahora, por supuesto, tienen el ingrediente del terrorismo, de la yihad, todas estas cosas. O sea, estamos hablando de un mundo convulso, pero que hay que entenderlo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista religioso. ¿Quién mejor para ayudarnos a entender estos conflictos que Daniel Álvarez? Daniel Álvarez, del Centro de Estudios Medio Oriente de la Universidad Internacional de la Florida. Daniel, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Un placer estar con ustedes.
La cumbre del presidente en Arabia Saudita, con estos líderes, sobre todo suníes, para enfrentar a Irán, para enfrentar a ISIS, aunque ISIS, por supuesto, viene de que tiene también orígenes suníes o sunitas, pero ¿qué se puede desprender de esta cumbre? Más candela al área, más rivalidad, más división, no sé, te pregunto.
Déjame decirte que la impresión general del discurso del presidente a 50 representantes de 50 naciones del Medio Oriente, como tú señalabas, de África, de Asia, fue impresionante y hay que darle mucho crédito. Mm-hmm. Para mí el punto débil de esta presentación es, como tú has señalado, que señalan a Irán como el malo, ¿no? Y al mismo rey Salmán, de una manera que yo caracterizo como hipócrita, habla de Irán como la fuente del terrorismo global, y cuando es la ideología que emana del mundo suní, en particular de Arabia Saudita, que ha sido el azote de la humanidad ya por varias décadas. Y eso no podemos, eso se puede negar. Así que el mundo suní es muy responsable por la ideología, que es lo que ha creado a Al-Qaeda, a ISIS y a todos estos grupos yihadistas que están merodeando por toda esa región y ahora están francamente al lado de, no, son al lado de nosotros. No sabemos cuándo uno de estos terroristas imperados por esa ideología suní va a poner una bomba aquí donde vivimos, aquí en Miami, o sea, en Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido, el aspecto preocupante es que el presidente Trump francamente adoptó el narrativo de los saudis en vilificar y demonizar a Irán, y eso me parece a mí que crea las condiciones, como tú sabiamente has señalado, para un conflicto mayor entre los sunnis y los shias en esa región, y eso es contraproducente. Mira, Irán ha sido en esa región, gústele o no a la gente admitirlo, un aliado en la lucha contra el terrorismo. Así que vilificar Irán y enajenar Irán me parece que es peligroso. Y déjame añadir un detalle. Nadie aquí en los Estados Unidos, Amado, ha podido culpar a Irán de violar las condiciones del acuerdo nuclear firmado con el presidente Barack Obama y los otros quinteto, ¿no?, de naciones que firma este acuerdo. Es decir, Irán se ha mantenido firme, ha cumplido con sus obligaciones y es hora que los Estados Unidos despierte la realidad de que el presidente Obama estuvo acertado en acercarse a Irán, y ahora con la reelección de Rouhani, un presidente moderado, más que nunca es urgente entablar un diálogo con Irán muy serio para que nos ayuden en esa región y a través del mundo a combatir el terrorismo.
Hay una noticia de hoy que es que Irán acaba de dar a conocer, y esto puede interpretarse de dos formas. Por un lado, ha dado a conocer su tercera fábrica subterránea de misiles. Esto lo ha dicho un general iraní, pero muchos lo interpretan, he estado leyendo, Daniel, muchos lo interpretan como que es un gobierno mucho más abierto. Ellos hicieron su fábrica de misiles, lo informan a la prensa o lo dicen por los canales correspondientes, o sea, la muestra de una sociedad más abierta, o por lo menos un gobierno, no una sociedad, un gobierno más abierto. ¿Se puede interpretar así?
Exactamente. Mira, Rouhani, sabemos, no, Khatami, Rouhani, Rafsanjani, otro que acaba desafortunadamente murió recientemente, estamos hablando de un grupo de moderados que está llevando paulatinamente a Irán a no un enfrentamiento militar, sino un acercamiento muy constructivo a los Estados Unidos, a Europa, al Occidente. Es decir, Irán mismo ha dicho, nosotros vamos a ayudarlos a ustedes a combatir con el terrorismo. Es más, me parece a mí que ellos han dicho claramente lo que yo te dije a ti. Si tú examinas esto fríamente, objetivamente, el problema no son los shias, los problemas son los sunnis. Así que no podemos ser ingenuos en este debate. Eso que tú acabas de decir, ¿no?, la transparencia de esta sociedad. Ellos saben que tienen que ser transparentes. Ellos saben que tienen que ser consecuentes con el acuerdo nuclear que firmaron con el Occidente. Y lo están haciendo. Y ni nadie, ni Tillerson, ni Trump, ni Pompeo de la CIA han podido negar de que Irán sí está cumpliendo. Bueno, sí está cumpliendo y está tomando esos pasos positivos y nos está ayudando en Irak. Uh-huh. Y está trabajando con nosotros para combatir el terrorismo, ¿por qué no entablar un diálogo con ellos? Mira, si el presidente Trump le dice inteligente al monstruo de Kim Jong-un y va a recibir a Duterte de las Filipinas en la Casa Blanca, ¿qué hay de malo que llame a Rouhani y le diga, oye, vamos a sentarnos a ver qué arreglo, qué trato podemos hacer? Me parece a mí que este presidente tiene credibilidad con el mundo conservador, con el mundo suní, con los israelíes, para atreverse a tomar ese paso. Me parece a mí que ese será un paso decisivo para llevar esa región a una paz verdadera, porque ahora lo que está sentado ahora es preparándonos para un conflicto, espero que no ocurra, entre el mundo suní y el mundo shia, y eso sería destructivo para la región y para todos nosotros.
Mi pregunta es, ¿mal asesorado al enfrentar o al señalar como el eje del mal? Me acuerdo de aquellas declaraciones de George W. Bush, el eje del mal con Saddam Hussein en Irak, o sea, señalara a como el terrorista, el Estado terrorista, Irán, mal asesorado, o alguna estrategia que persigue Estados Unidos junto con Arabia Saudita, quizás con un fondo económico?
Bueno, hay varias cosas. Hay mal asesoramiento y también hay una agenda de los saudis que quieren destruir Irán. Tú hablabas de la rivalidad milenaria entre los shias y los sunnis. Vamos a estar claros, los sunnis y Arabia Saudita es el principal líder en esto. Creen que los shias son herejes, que no son verdaderos musulmanes y combaten al shiismo donde quiera que se encuentra. Esto es una guerra religiosa, pero también un aspecto político, porque los sunnis, la Rosita cree que Irán está tratando de expandir su esfera de influencia en esa región. Pero mira, ¿qué país no quiere expandir su esfera de influencia? Lo que hace falta aquí es llegar a la realización de que tenemos que parar estos conflictos milenarios y llegar a acuerdos por el bien de la humanidad, porque lo que está en juego aquí es el peligro, no solamente para Irán, no solamente para nosotros, es para los mismos saudis. Los saudis han creado una alianza maléfica con una serpiente que la han cultivado, le han dado rienda suelta. Estoy hablando del radicalismo islámico, y ese radicalismo islámico está en el mismo seno de Arabia Saudita y los va a morder. Así que por el bien de ellos tienen que distanciarse de esa ideología y trabajar pragmáticamente con todos estos países, incluyendo Irán, para llegar al bien de la humanidad y dejarse estas tonterías y estas rivalidades que lo que nos conduce solamente a la guerra. Ahora, la otra parte de la pregunta, sí. Bush en el 2005, cuando emite ese discurso, me parece a mí contraproducente y trágico, de señalar a Irán como es el líder, ¿no?, del Axis del Mal, o uno del Axis del Mal, estaba asesorado por personas que llamamos neoconservadores, y ellos sí querían algún tipo de conflicto con Irán, igual que los sunnis, los Arabia Saudita quería conflicto con Irán. Pero ya esa gente no está en el poder. Me parece a mí que lo que hace falta aquí es más independencia, mejor análisis, y más, yo diría, un acercamiento a ver y tantear qué es lo que puede Irán ofrecer a corto y a largo plazo para combatir el terrorismo. Y te voy a decir una cosa, mi predicción es que si eso ocurre, las noticias van a ser buenas para todos nosotros y para todo el mundo. Y Arabia Saudita tiene que tragarse su orgullo y aprender de que en el Mediano Oriente hay que convivir con Irán. Irán tiene que tragarse su orgullo y entender que en esa región Irán tiene que convivir con los saudis y dejarse de esta, infantilismo, ¿no?
Sí,
que es peligroso.
Estos egos, pero son milenarios, que es muy difícil. Esto viene de mucho tiempo atrás.
Pero se puede superar.
Ahora, la pregunta, perdóname la pregunta. Donald Trump, sin dudas, en esta gira internacional ha demostrado liderazgo, ha demostrado fuerza, lo ha hecho, ha demostrado fuerza. Tenía un amigo que me decía, a Dios rogando y con el mazo dando, que se puede decir. Lo ha demostrado. ¿Tú crees que realmente Estados Unidos en este momento está en capacidad de poner un poco, al menos, de paz en esta zona del mundo, en su guerra contra el terrorismo? Esta gira de Donald Trump ha sido una gira encaminada a sacar a los terroristas de la zona. ¿Consideras tú que realmente puede unirse todo este mundo y todos estos conflictos que tú acabas de explicar en pos de acabar con el terrorismo en la zona y por menos mermarlo?
Tú sabes que, mira, para serte honesto, Trump no es santo de mi devoción. Todos los que me conocen saben que cuál es mi trayectoria. Pero en este caso, en la política exterior, lo que ha hecho allá en Arabia Saudita me sorprendió positivamente. Creo que sí, creo que este hombre tiene una independencia, tiene una espontaneidad, tiene los recursos, me parece a mí, su personalidad, para tratar con estas personalidades, no solamente con los saudis, con los israelíes, con los iraníes y con Putin, que él conoce bien a Putin, se lleva bien con Putin, que es un jugador muy importante en este tablero. Uh-huh. Pero mira, lo que tú dices, llegó a Israel, la derecha de Israel estaba pensando, él va a apoyar nuestro discurso, nuestro deseo de la derecha israelí de anexar la Ribera Occidental. Lieberman, ministro del Exterior, declara, no, ya se acabó la solución de dos estados. ¿Qué hace Trump cuando llega allí? Dice, no, un momentico, vamos a hablar de dos estados. Se reúne con Mahmoud Abbas, el líder de los palestinos, en Washington. Se reúne con Mahmoud Abbas el martes en Belén. Obviamente los árabes y él llegaron a un acuerdo y se lo dijo Israel. Oye, vamos a trabajar con los saudis, ellos te van a ayudar, van a trabajar contigo, quizás hasta te van a reconocer, Israel, tu derecho a existir oficialmente, pero hay que buscar la solución de dos estados. Y cuando va al Muro de los Lamentos, y aquí déjame concluir con esto, al Muro de los Lamentos, Netanyahu le dice, voy contigo. ¿Y qué dice Trump? Sabiamente, no, voy solo. ¿Por qué? Porque no quería demostrar parcialidad. Eso me dice a mí que el presidente Trump, si erró en cuanto a Irán, sí está muy claro de que tiene que ser un socio imparcial en esa región. Y si vas a ser imparcial con Israel, y vas a ser imparcial con los saudíes, sé imparcial con los iraníes. Y cosas buenas pueden pasar. Y este hombre puede hacer cosas que quizás Obama no podía hacer, porque Trump tiene la confianza de todos estos jugadores.
Bueno, pues muy bien, con esa nota muy positiva terminamos. Daniel Álvarez, muchísimas gracias. Gracias a, también, por supuesto, a Johnny Hilfer, a May Vázquez. Mi nombre es Amado Gil. Y, por supuesto, los invito para que mantengan la sintonía con este programa Las Noticias Como Son, aquí en Radio Martí.